Hoy yo dediqué el editorial a Héctor Timerman, porque lo que se hizo con él por parte del Poder Judicial no tiene perdón de Dios. Más allá de la causa y de todo lo que de hace tiempo contábamos en los medios, y que finalmente después de 6 años se llega a determinar lo que ya dijo Rafecas, Daniel, el juez federal, acá tengo el fallo, el 25 de febrero de 2016. Hay partes del fallo de Rafecas que coinciden con el fallo de los jueces del Tribunal Oral y pasaron 6 años. En el medio cárcel, persecución, muerte, embargos, inhibiciones, más de 1000 tapas del diario Clarín y La Nación estigmatizando a las personas que habían sido imputadas, Cristina Fernández, traidora a la patria, Carlos Zanini, lo fueron a buscar al sur una noche, Claudio Bonadío, cuando lo podían haber citado y se iba a presentar. Bueno, un desastre, un escándalo lo que hizo nuestro Poder Judicial de la mano de un poder político que actuaba en consecuencia. Y voy a saludar a alguien que se habrá emocionado, habrá llorado, habrá hablado con Graciana Peñafort y juntos lloraron, y seguramente ahora se pudieron ver o se van a poder ver, porque es emocionante todo lo que vivimos ayer a la hora de, uno como abogado lo siente así, cuando se hace justicia, la verdad, se reivindica uno con la vida misma. Javier Timerman, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Bueno, primeras sensaciones, ayer hablamos de C5N, y si bien uno esperaba que esto suceda, bueno, finalmente llegó, ¿no?
Sí, la verdad que muy contento porque finalmente una justicia dependiente pudo esclarecer esto, que para nosotros estaba claro totalmente, fue una persecución, un abuso, un acto de una crueldad y criminalidad tremenda, pero bueno, por suerte se pudo, lo pudo decir la justicia misma, y espero que como sociedad recapacitemos, que es lo más importante, porque como vos bien lo dijiste recién, tantas tapas de diarios, tantas infamias escritas, tantos títulos, tanta degradación de la misma profesión de periodista, claro. Que a mí realmente me pone contento que esto haya pasado, y también me pone contento que haya pasado el mismo día o un día antes de que se le otorgue el Premio Nobel de la Paz a 2 periodistas, ¿no? Uh-huh. Para mostrar un poco el contraste.
Tal cual.
Cómo hay gente que decide en países muy difíciles como Filipinas y Rusia hacer periodismo. Y me parece realmente espectacular que se los reconozca y es una lección para muchos en nuestro país que no hacen periodismo, no sé lo que hacen, política me imagino, pero ensucian el nombre del periodismo, de muchos periodistas y de la profesión, ¿no? que nos ha dejado tanta gente buena, ¿no?
Sí, ayer veía algo que pasó en el Senado, donde fue Bullrich, que lamentablemente tiene Esteban Bullrich un problemita de salud, sí. Volvió de mucho tiempo, y uno de los senadores lo saludó y surgió espontáneamente un aplauso, ¿no? Y dije, bueno, llegó la civilización al Senado. Sin embargo, en relación a Héctor, la verdad nunca hubo ese aplauso, nunca hubo el pedido de perdón, nunca hubo el decir cómo le hacen esto a este hombre, más allá de cualquier ideología, ¿no? Qué pena eso.
Sí, la verdad que yo he recibido poquísimas llamados y especialmente de gente que lo conocía, mi hermano, porque mi hermano era una persona pública antes de hacer política.
Totalmente.
Periodista, y la gente sabía de su condición humana, de su honestidad, de su dignidad, y pensé que ahora iba a recibir algunos llamados de alguna de estas personas, pero no, son siempre los mismos, los que se acuerdan, los que celebran, los mismos periodistas que estuvieron censurados durante el gobierno anterior o que estuvieron callados porque no les permitían expresarse. En definitiva, no aprendemos que la justicia tiene que ser justicia para todos, que no se puede perseguir adversarios políticos porque piensan diferente, que hay discusiones políticas válidas. El Congreso está para debatir, ¿no?
Sí, sí.
El memorándum se puede debatir si fue bueno o malo, regular, pero si era una política a seguir o no. Como todas las políticas se pueden debatir. Pero en la Argentina no tenemos esa cultura y lo que queremos hacer es destruir al adversario y todos los métodos son buenos y, y acá un sector utilizó a la justicia para hacer una verdadera carnicería.
Qué claro que es lo que decís y tal cual, ¿no? Qué difícil es cuando le envenenan la mente a la gente que por ahí no está en el tema y cree que las cosas fueron de una manera cuando fueran de otra. Qué difícil es cambiar ese sentido, porque yo puse varios tuits hoy y decía, mire, más allá de cualquier ideología, trate de reivindicar lo que es justo, porque usted reivindica lo injusto, la verdad, vamos a tener una sociedad injusta.
Sí, totalmente, y yo lo trato se lo trato de mencionar a gente que conozco, que piensa diferente al gobierno, de que seamos, o sea, usemos a la justicia para lo que es, que haga justicia. Esto, o sea, yo la verdad que es una causa tan descabellada que nunca podía ni siquiera explicarla, porque ¿qué es lo que se lo acusaba de encubrir por hacer un memorándum que iba a hacer caer las alertas rojas, pero no se cayeron las alertas rojas.
Tal cual.
Entonces te decían, no, bueno, pero esto beneficiaba a Irán, pero Irán no aprobó esto. Si lo beneficiaba tanto, lo hubiese aprobado. Bueno, pero entonces, ¿por qué se hizo? Pero ¿qué quiere decir? O sea, era era muy similar a algo habrán hecho de los militares.
Tal cual.
Pero entonces, ¿por qué se hizo?
Tal cual. Hablando de algo habrán hecho los militares, hay una nota en YouTube que hay sangre Timerman y sangre Villarruel. A Perón, ¿no es cierto?
Hoy yo me acuerdo, no sé cuántos años tenés vos.
Yo tengo 61.
Yo tengo 60. Entonces te acordás bien de...
Tal cual, que me acuerdo. Y otra cosa que me acuerdo y te lo quería preguntar, es que voy, te escuchaba con el gato en Radio 10, dijiste, ¿cuándo fue que vino Jacobo, que estaba exiliado? ¿Cuándo volvió a la Argentina?
En enero del 84.
Bueno, recuerdo esto, a ver si es verdad. Él fue a parar al principio al Hotel Sheraton, a una habitación.
Correcto.
Bueno, un día, me acuerdo que mi viejo, yo tenía 24, recién llegada a la democracia, yo estaba estudiando Derecho, me faltaba un año, me llamó y me dice, vení que te voy a llevar a conocer a un maestro del periodismo. Pero no digas nada, porque era todo así, ¿te acordás que estaba protegido?
Sí.
Y vamos los Hotel Sheraton, yo dije, qué sé yo. Veo ahí que había mucha gente, especie de custodia, ¿viste? Porque por las dudas, recién había llegado a la democracia, se abre la puerta y veo al enorme Jacobo Tienman y mi papá lo mira y le dice, ¿sabés quién es él? Un periodista.
Exacto. Vos sabés que eso a mí me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza que habiendo una tradición en la Argentina de grandes periodistas, sí, ¿no? Como fueron tu padre y el mío, que haya chicos jóvenes que hoy en día no entiendan el rol del periodismo.
Totalmente.
Que no lo entiendan.
Totalmente.
Me acuerdo tengo una memoria muy fresca de que yo cuando subió Alfonsín, que hacía mucho que no venía a la Argentina porque me había exiliado en el 77, vine a Buenos Aires y ahí en diciembre, diciembre 20, 22, y realmente viví lo que era la fiesta de la democracia. Y mi padre me llamó y me dijo, la semana que viene estoy ahí. Digo, ¿qué? O sea, me parecía una locura, sí, porque Camps estaba suelto.
Totalmente.
Los militares estaban sueltos.
Totalmente.
Y me dice, no, yo voy a ir a denunciar a los torturados. Yo no lo podía creer, pero él lo sentía así. No le molestaba arriesgar su vida.
Uh-huh.
Y Héctor un poco hizo lo mismo. Cuando tuvo que decidir entre la vida y la muerte, entre curarse en Nueva York o venir y dar la cara, no tuvo duda de cuál iba a ser su accionar. Entonces volvió a la Argentina, Bonadío lo detuvo y bueno, estuvo preso, ahí perdió sus derechos de la visa y no pudo volver a seguir su tratamiento y
claro,
se murió.
Te voy a cerrar con esto que ya lo habrás conocido vos, algo que escribió Daniel Rafecas allá por febrero del 2016. Recordemos que a esta altura, que de antemano no resulta fácil digerir una imputación así. Es que iría en contra de la política de Estado de la Argentina, al menos desde 2003, sostenida públicamente desde aquel entonces hasta nuestros días. Para colmo, el presunto transmisor de este mensaje, Héctor Timerman, además de ser nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, es desde siempre un notorio y activo miembro de la comunidad judía de nuestro país. Entonces, la temeraria afirmación del doctor Nisman en este aspecto va en contra no solo de una posición pública inflexible del gobierno argentino en los últimos 10 años en procura de la verdad y justicia, sino además con la propia pertenencia del supuesto protagonista a la comunidad que fue la principal destinataria y víctima del peor atentado de nuestra historia como país. Clarito.
Tal cual, porque si algo mi hermano quiso, y lo escribió muy poco antes de morir, es buscar justicia. Creía que con eso iba a terminar su carrera, poder dedicarse a otras cosas, que iba a ser un acto de justicia para las víctimas, ¿no? Porque él lo sentía así, de este terrible atentado que hubo, pero lo usaron, y yo, eso es lo que me da más tristeza, me da, ¿no? Que se usa, no les importa nada. Ni las víctimas, usan usaron esta acusación para perseguir usando el nombre de las víctimas. Realmente es de una perversidad pocas veces vista en la Argentina, y espero que nunca más un argentino o una argentina sufran este tipo de persecución por parte de la justicia.
Javier, un abrazo muy grande.
No, un abrazo a vos, Darío, y gracias por llamarte.
Javier Timerman, hermano de Héctor, y vamos a escuchar para cerrar, si usted quiere emocionarse un poquito, escuchemos las palabras de Graciana Peñafort, que era la abogada de Héctor Timerman, en el alegato donde se pedía el cierre de la causa.
Yo le pido al tribunal que por favor se encargue de limpiar expresamente el nombre de Héctor Marcos Timerman, que se murió infamado por esta causa, acusado del mismo delito que la dictadura había acusado a su padre, traición a la patria, y que como su padre, cuando regresó a la democracia, tuvo la posibilidad de recobrar su nacionalidad. La democracia no le puede devolver la vida a Héctor Timerman. Y tampoco le puede devolver la cantidad de daño que le hizo a cada una de las personas que están en esta causa. Los que estuvieron presos, los que fueron estigmatizados, los que fueron perseguidos por un poder judicial que fue en algunos sectores muy salvaje. Yo les pido que le den a todos los que participaron de esta causa, a todos los que fueron acusados y sufrieron esta causa, y se lo den también a los familiares y a las víctimas de la AMIA, lo que no han tenido hasta ahora, lo que tampoco tuvo Héctor Timerman, justicia.